Bienvenidos a un nuevo episodio de Sodomarama, este podcast donde comentamos cine, series y todo lo que tenga que ver con la comunidad LGBTIQ+ y afines. Mi nombre es Axel Frixler y aquí estoy con Pablo Taboada, como siempre.
Hola, Axel, Alex, Alexander.
¿Cómo estás?
¿Cuántas veces te dijeron Alex en esta semana?
Ya estás ebrio, ¿no? ¿Estás ebrio?
Not yet.
Bueno.
¿Cuántas veces te dijeron Alex esta semana?
Muchas veces, sabes que es
porque
mi karma.
Porque es una queja, es tu karma, es verdad. Bueno, esta noche te voy a decir Alex, buenas noches.
Decime lo que quieras, mira, ya está.
Te amo.
Somos ya un binomio, así que decime como quieras, no pasa nada.
Norma. Bueno, dale, ¿de qué vamos a hablar esta noche?
Todos tenemos un muerto en el placar o un hijo en el closet.
Título largo si los hay.
Sí, no es algo que yo voy diciendo por la vida, ni es un refrán de una abuela. Es el título de la película que vamos a comentar hoy, estrenada ya, recién, hace
horas. En realidad no sé cuándo sale este podcast, pero el estreno es el 12 de agosto.
Hagamos como que sale...
El 12 de agosto.
Claro, lo estamos grabando.
Hoy es 12 de agosto. Hoy sale todos. Tenemos...
Podemos fingir noticias...
Un muerto en el placar...
Podemos fingir noticias el 12 de agosto también.
Todo, sí. Cristina.
Cristina embarazada.
Cristina embarazada, otra vez.
Qué increíble que nos dejó Mirta.
Bueno, escúchame, esto se va a estrenar en el Gomón, esto. En el Gomón y en Cinear.
Sí.
En cine.ar, que la van a poder ver por una semana gratis. Que eso es muy importante. Lástima que es una semana, siempre... Es cortito las cosas.
Pero después está on demand pagando.
Después puedes pagar, no es tanto, no es nada, pero se puede ver.
Estamos hablando...
Lindo sería verla en el cine, ¿no? En el Gomón.
Cómo no. Estamos hablando entonces de esta película que está escrita y dirigida por Nicolás Tété. Es su cuarta película. Es conocido nuestro, ¿no? Digamos, no es... Alguien distante a nosotros, es alguien con quien nos hablamos.
Es alguien que tuvo la amabilidad, por ejemplo, de enviarnos el link para prensa para ver la película.
Claro.
Así la pudimos ver tranquilamente comiendo unos nuggets de pollo.
Yo lo conocí una vez, de casualidad. Yo hacía una columna de cine y series en una radio y él fue a hablar de una serie que estaba haciendo.
Yo a mí no voy a mencionar cuál es mi relación.
No lo hagas. Esta es su cuarta película, dije, pero no es su cuarta película de ficción. La anterior de él y de Guillermo Félix, que es una codirección, la vimos y era La vida sin brillos, el documental
genial, que nos encantó. Qué ganas de volver a verlo.
Yo lo volví a ver cuando lo vi con vos.
Yo después lo vi de a pedazos, solo.
Bueno, yo lo volví a ver después.
Esas escenas que decir, Beatriz Salomón al final, no, es genial.
Que en paz descanse. Bueno, es genial ese documental. Si pueden verlo, creo que está en Cinear, en cine.ar para verlo.
Búsquenlo porque es buenísimo.
Es muy, muy bueno. Onyx, su segunda película también está en Cinear. Realmente es una carrera bastante buena considerando lo joven que es Nicolás, ¿no? Pero
vuelvo a la vida. 27, así como nosotros.
No tenemos 27. La vida sin brillos es buenísimo, se lo he dicho yo a ellos dos, a Guillermo y a Nicolás, me parece alucinante. Se la recomendé a mi mamá, se la recomendé a toda la gente, se lo puedo recomendar porque es un documental que no tiene que ver con el mundo LGBTIQ, pero de alguna manera,
sí, porque
son divas.
Íconos de los 80, han sido íconos gays también.
De alguna manera, claro.
De alguna manera, de muchas maneras, Beatriz Salomón. Sobre todo me parece que es un ícono.
Y hecha con tanto respeto y tan bien hecha, ¿no? Así que cierro paréntesis sobre La vida sin brillos para meternos de lleno en la película de título largo, como dice Pablo. Y vos decías que es mucho mejor.
Me gusta más el título en otros idiomas, en las traducciones, claro, que el título de acá. O sea, se me hace largo. ¿Cómo era? Todos tenemos un muerto en el placard
o un hijo en el closet.
Es como tan largo que no...
En inglés se llama A Skeleton in the Closet.
Que me parece fantástico.
Y en francés se llama The Secrets dans le Placard.
Me encanta. Además, no tenemos closet acá, tenemos placar.
Igual a mí me gusta la palabra closet. Sí, es como closet.
Mira, encima lo digo mirando a mi closet.
Es verdad.
Este es mi closet.
Sí, no es una palabra esa, pero a mí me gusta.
No sé si tengo un muerto, pero algo tengo ahí adentro.
¿De qué se trata esta película? Protagonizada por Facundo Gambandé, María Fernanda Callejón, hablando de íconos, ¿no?
De los 80.
Claro, de los famosos argentinos. Y entre otros, ¿no? Y también reconocimos a Luca Ferraro y Norma Argentina. Sí. Se trata de Manuel, que es el personaje que hace Facundo Gambandé. Viaja a su ciudad natal, es Villa Mercedes, San Luis, para el aniversario de boda de sus padres, buscando conseguir dinero y poder irse a vivir con su novio a Dinamarca. Su novio que se llamaba Máximo, me acuerdo.
Máximo, sí.
Al llegar a la casa de su familia, su novio lo deja y entra en crisis con su vida. El viaje a su pueblo sirve para despertar problemas familiares, la no aceptación de su sexualidad, el enojo del padre porque nadie quiere ocuparse de la fábrica de pastas familiar, que es el negocio que tienen.
Yo me cargo, me
y especialmente conocer un
me
secreto.
Una fábrica de pastas, sí, dale, adelante.
Pero no es tu vida la que estamos comentando.
Pero yo soy puto también.
Sí, bueno, pero no, o sea, que sepas amasar. Amasas muy bien. Y especialmente conocer un secreto de su hermano, que es lo que le da nombre a la película, ¿no?
Claro, sí.
¿Por dónde empezamos?
Yo empiezo por Manu, que Manu es un muchacho que parece más atractivo. Bueno, no puedo evitar que me parezcan atractivos los hombres, ¿no? Para algo soy puto, ¿no?
No, está bien.
No, porque después vienen con las ofensas.
Basta de eso, ya está, tema cerrado.
No lo puedo cerrar. Bueno, una herida que no puede cerrar. Manuel me parece que es un personaje que tiene esta relación que la vemos súper feliz con su novio, que se dan besos todo el tiempo. ¿Viste cuando algo es tan feliz que después...
Sí, igual me di cuenta... Ahora lo digo en el diario del lunes, ¿no? Que habiendo visto el final, que no vamos a spoilear el final. Pero ahora me doy cuenta que solamente Manu le dan besos al novio y no al revés. Me doy cuenta ahora.
Bueno, Máximo, en fin, es un sorete, Máximo. Una mierda. La puta que lo parió.
Sí, lo vemos feliz al principio, lo vemos
¿viste? Puede estar
enamorado.
Además le dice... Yo te voy a ir a ver, o sea, voy a ir para allá, junto a la plata, mi hijo me va a dar plata. Te amo, beso, dale, nos vemos. Y todo mal después, porque Máximo, por videollamada, lo deja.
Un sorete.
Una mierda. Y lindo es, para mí, el encuentro de Manuel con su familia, porque me hizo sentir algo muy cálido, muy familiar. Uh-huh. Muy, no sé, me sentí muy cómodo con esa parte.
Es muy, muy feel good todo lo que tiene que ver, sobre todo la primera mitad de la película, con la familia.
Sí.
Y es muy cálido todo el clima que se genera en las escenas familiares. Sobre todo, me gustó una que tiene la cámara fija y están todos comiendo y cenando y hablando.
Y hablando, como charlando muy, como familia, como es así.
Muy, no sé, Robert Altman, pero muy, muy, muy... improvisado quizás se sintió, que no, obviamente no lo era, porque las escenas que están pasando están en el guión, evidentemente, pero me gustó eso, se siente como que estás viendo una familia, uno se cree esa dinámica. Sí. ¿No?
Sobre todo María Fernanda Callejón, que me parece está genial como la mamá.
Yo la había visto ya en otras cosas, no vi Sofá Cama, creo que es la primera película que hizo que no fuera picaresca, con Cecilia Roth, si no me equivoco. Y ahí empezó con una carrera como actriz, así, entre comillas, seria, ¿no? Y la había visto en una serie del HBO que se llama El Jardín de Bronce, y me había sorprendido lo bien que estaba, y acá está muy, muy bien.
Muy bien. Quiero mencionar algo, si se me permite. Que me sentí tan natural esas escenas, o sea, ese recibimiento de la mamá, que me hizo acordar a mi mamá y me decía, ay, extraño tener una mamá. Ir al supermercado, bueno, cosas así de puto.
No, ¿pero vos ibas al supermercado tú?
Sí, claro que iba con mi mamá. Entonces, toda esa cosita me hizo acordar a mi mamá. Ay, bueno, eso.
Bueno, y bueno, habla de una buena actuación, ¿no?
Muy buena.
Muy maternal todo su...
Y con sus issues, y con sus conflictos, ¿no?
Todo su lenguaje corporal y vamos a llegar a los issues, sí. Pero digo, sí, es todo, su persona es muy maternal. Cada escena que aparecía María Fernanda Callejón, yo dije, ah, está apareciendo la Callejón. Dije, ah. Como que era como una especie de no te digo bálsamo, porque no me gusta usar esa expresión, pero era como una especie de
ingrediente de naturalidad, sí, como de familiaridad.
Ah, sí, me parecía muy, muy cercana. Estaba muy, muy, muy buena. Muy buena actuación la de ella. Muy buenas actuaciones en general.
Sí, sí, sí. Excepto por un caso.
Por un caso, pero no sé si...
Nosotros no somos bondadosos, por más que seamos amigos, que no somos, pero sí, conocidos del director. Acá sí tenemos que meter caña, vamos a meter caña.
Sí. No digas, es. Sí. Estuviste viendo mucho Cupas. No hables así. Sí, muy buenas actuaciones en general. En general... Excepto el hermano pródigo deportista, que es como que medio que no...
Claro, porque en la película está siempre esta sombra, ¿no? Está Luisito. Manuel como el protagonista, el que lleva la historia y el que tiene esta cosa que es homosexual. Uh-huh. Que para él no es un problema, obviamente está con su pareja, contento. Pero en su familia vemos que hubo un problema en algún momento cuando él reveló su homosexualidad. Eso no lo vemos, lo escuchamos de su palabra y de esta cosa que genera un conflicto en la familia de esa noche buena cuando él...
Tiró la bomba
y se fue. Uh-huh. Y después tenemos a Luisito, que es esta sombra que no la vemos, pero es su hermano menor, que es deportista y que triunfa. Aparentemente está en Barcelona, sí, y está muy bien con el deporte, triunfando. Y que está a punto de llegar, está a punto de volver Luisito. Y si esa sombra de Luisito, que es el hijo pródigo, es el hijo que amamos, el preferido.
Claro, entiendo quizás, que es el preferido, claro, y que vuelve a su al pueblo. Son cuatro hermanos, o sea, tres varones y una chica.
Sí.
Manu sería el más grande, ¿no? Si no, no
claro, sí, por lo que entiendo, sí, el más grande. Porque el
pero otro, Luisito es el que está...
adolescente, el chico Facu es, sí.
Claro. Luisito es el que está triunfando en Europa como deportista. Sí, eso es como esa sombra que la verdad está todo el tiempo como que...
Está
llegando, es un gran evento que el hermano está llegando, está viniendo, está haciendo esto, vamos a conseguir esto.
Sí.
Va a hacer una fiesta, hacer un partido, hacer todo lo que... Todo alrededor de Luisito.
Sí, sí, sí. Luisito es una figura preponderante, pero que no la vemos a las tres cuartas partes de la película, incluso más allá.
Ajá.
Y después está esto de que, bueno, Manu está a punto de recibirse de arquitecto y el papá tiene una fábrica de pastas,
sí,
en Villa Mercedes. Y tiene, no sé, boludo, ¿querés que diga esto? Porque todo el tiempo vemos que Manuel tiene un problema con el padre, como algo, él siente un rechazo por parte del padre. Y yo lo veo que lo recibe re bien... Que van a jugar, sí, al tenis, que el padre es recopado, yo quiero un papá así.
Yo diría que él expresa todo el tiempo que siente un rechazo.
Él lo expresa verbalmente.
Claro, y es como que siento que está todo mal. Y en la
película los padres son adorables.
Quiero
ser un papá.
Concentrándonos en el padre, yo lo veo cálido desde el principio. Es una cosa que ni siquiera está distante como para decir, no, juegan un poco al tenis, o sea, le da un abrazo. De hecho, es firme, pero no es tan autoritario como lo hacen pensar. O sea,
claro,
como lo hace
yo creo
decir
que después
resto.
Hay algo en la película, que es cuando la hermana, uh-huh, porque viene Luisito, finalmente viene Luisito, que es el hijo pródigo, y le hacen una fiesta a Luisito para generar una cosa ahí con la municipalidad, bueno, un tema ahí ya de lanzar un poquito más la carrera de Luisito.
Sí.
Y en ese contexto, la hermana, joven, jovencita, veinteañera.
Uh-huh. No, menos, si están a...
Menos, sí.
Están en secundaria,
o sea, 17añera, diría yo.
Sí, poner.
Bueno, yo no entendí esa escena, porque empieza la chica a chapar con un pibe.
Sí.
Y después arma un escándalo tremendo que yo no entendí.
Yo tampoco.
¿Qué pasaba ahí? O sea, ¿algo muy terrible pasó? ¿O ahí denota la película que el padre es muy autoritario y no permite siquiera que la hija se bese con otro chico? Eso es lo que no me termina de encajar a mí.
No, a mí tampoco. A mí tampoco porque no me parece...
Porque además el padre le da plata a una policía.
O algo, a una figura de seguridad o algo, sí, no sé. Vos dijiste todo el tiempo, el personaje del padre parece un candidato de Cambiemos, o sea, el macrismo.
Sí.
Es como todo el tiempo...
La camisa celeste.
La camisa celeste, o sea, como muy, muy, muy persona bien del interior, o persona de cierto pasar, buen pasar económico del interior, y a su vez es como que es como dado, simpático, querido, qué sé yo. No transmite esa cosa de
padre autoritario, de padre autoritario,
o siquiera de decir, que quizás es lo que quizás se quiso retratar, se hace el bueno, pero en realidad cuando las cosas están saliendo mal, es una mierda y gira así como Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Claro.
Y, pero la verdad eso yo no lo... No, o sea, con solamente...
Yo me confundí en esa escena, porque quizás esa escena era un quiebre de decir, bueno, el padre es tan autoritario o es tan cerrado que no permite X cosa con la hija mujer, que no sé qué es esa X cosa, porque casarse con un pibe no me parece grave. No vi en escena algo que me pareciera un detonante.
No, yo tampoco.
Después están otras figuras que son los abuelos.
Sí, sí. Esa
escena me gustó bastante.
Sobre todo la abuela, que es la mamá de la madre, que tira unos comentarios bien de, o sea...
Bien de vieja o...
Chusma.
Chusma, pero ni siquiera homofóbica. Es como, esa, las viejas que tienen el comentario, ¿no? El hijo le salió mano quebrada. Eso es terrible. Bueno, estando todos en la mesa. Esas cosas que pasan en las mesas familiares.
Sí, que no sabes dónde meterte porque si sabes, hace falta que digas esto, hace falta que opines de esta manera, cuando dale, media pila, un poco de tacto, pero bueno, no.
Tengamos en cuenta que la familia de Manuel ya sabe que Manuel es gay, no lo eso es lo que pasa, que no lo aceptan, o sea, lo aceptan pero no lo aceptan, porque la mamá dice, sí, yo te acepto, pero no me cuentes nada, no. ¿Viste claro. cuando habla del novio? Le dice, uh-huh. Eso es como, no sé, te quiero, sos mi hijo, pero no quiero saber que esto existe. Es una cosa que creo que para un hijo es algo doloroso.
Uh-huh.
Pero a la vez decís, che, bueno, yo si fuera el personaje de Manuel. Los viejos son del interior, de un pueblo, viste, hay que mantener las formas, que no hay que decir...
Bueno, creo que es la... O sea, no digo el conflicto, pero es la trama se gira claro. En base a eso, en sí, base sí, a sí. Que ese pueblo van a hablar, ellos, o sea, ya mismo la segunda o tercera escena cuando vemos que cuando pasean en el supermercado, ella misma habla del hijo, los hijos del resto, o sea, como para que es una idea.
Es falopero.
Claro, para que es una idea que así como ella habla de sus hijos, el resto está hablando de sus hijos también. O sea, es así. Y se entiende, no es una ciudad. Gigante.
No, famoso pueblo chico infierno grande, sí.
Pero creo que lo que le duele a Manu, y lamentablemente lo sentimos muy tarde, es el hecho de, bueno, no solo te dije eso y me fui, que está bien, es lógico, pero también me pasan cosas con eso. Quiero contarte eso. Que es algo yo, la verdad, no entiendo mucho, pero que bueno, yo también, no digo que vengo de un pueblo, pero tampoco... Nací en una gran ciudad.
Pero venís de un infierno.
Pero vengo de un infierno. Entonces yo tampoco es que todo el tipo decía, mamá, quiero contarte. Me peleé con...
Claro, eso es como, ¿cuál es...?
¿Tenés amigo,
¿por qué
Manu?
Tenés eso? ¿Por qué tenés tanta necesidad? O sea, yo entiendo que evidentemente es una familia unida. Y en ese sentido él quiere acercarse a ese nivel de intimidad para contarle, che, me peleé con mi novio, o tengo novio, o están así las cosas. Se entiende, pero... Uno que ya es puto tantos años. Dice, no te calientes, contáselo a tus amigos, sí. A tu familia, viste.
Mira, yo
que sepan lo que hay que saber.
Yo estaba en la facultad y tenía un compañero que era puto. Que no voy a decir quién era. Bueno, era Nicolás. Era de Fioroto. Era de.
Pensé que el otro.
No, Fioroto. Era el de. ¿Dónde era? Gualeguay. Hora libre que tenía en esta ciudad a la cual eligió vivir y estudiar, se iba a Gualeguay de vuelta y volvía a Gualeguay y fue todo un tremendo drama decirle a los padres que él era puto y el padre le dijo que salió chancleta, ese tipo de cosas que yo digo, yo no la entiendo.
Que el puto, uno que es puto tiene que relajarse. ¿Sabes qué? Son...
No, 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 no sé si relajarse.
Otra cosa. No, relajarse en el sentido de que no me voy a hacer problema por lo que mis padres... Una cosa es que tus padres te hostiguen, ¿no?
Claro, cada uno
pero
vive...
Si los padres dicen, ok, soy puto, pero no me gusta hablar de esto, no me gusta, yo no te comento nada, me chupo un huevo.
Tal cual, lo reentiende. Cada uno vive como lo vive, cada familia es un mundo, ¿eh? Pero lo que yo digo es, nunca entendí, y es lo que me falta conectar con la película, nunca entendí esa necesidad de querer volver al terruño y de querer al terruño de esa manera, ¿entendés?
Pero como vos decís, lo has visto que pasa.
Claro.
Que pasa en tus compañeros,
¿y por qué
tus
te
amigos?
Fuiste de ese terruño, entonces? Entonces, y lo que siento con Manu
si
en ese momento...
con más compañeros, ¿no? De querer volver y esa cosa de claro, volver a la casita.
Claro,
de...
como dije. Entonces, como...
Pero si los viejos...
Te hubieras quedado allá... tejiendo lentejuelas. Yo le decía
claro.
A Nico, yo se lo dije a Nico esto. Hubieras así, cosiendo lentejuelas en el carnaval de Gualeguay.
Sí.
¿Qué haces acá? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Entendés? Si vos elegiste algo y ese algo no está en Villa Culo, Córdoba, y quedate acá. ¿Para qué si Villa Culo
sí,
no
sí,
te,
sí.
Eso es lo que yo no puedo entenderlo. Pero yo no puedo
es
entender.
Como nunca despegar.
Porque
tampoco,
está el
¿no?
factor emocional, que está tu familia ahí, obviamente. No sos una persona de madera. Pero tampoco vas a estar todo el tiempo yendo. Mentalmente, digo, ¿no? Digo, como que necesito... Sí. Yo no entendí cómo Manu, por ejemplo, que te lo dije, cuando ya el novio lo dejó, se siente mal en la casa, se siente incómodo. ¿Cómo es? Está tenso todo. Yo ya me hubiera ido de vuelta a Buenos Aires. O sea,
claro, ese sos vos.
Yo conozco a vos y sé
lo que te pasa a vos.
Yo.
Cuando vas a tu casa y decís, ay, bueno, ya está pasando otro día, me quiero volver. Pero él tiene un apego muy grande y yo creo que tiene un apego muy grande con su padre, sobre todo con su mamá, obviamente. Pero no termina de resolver esto que el papá. Él siente que no lo acepta por ser gay. Él siente que no lo quiere por ser gay.
Claro, y eso una vez que ya está presentado, para mí me llegó demasiado tarde eso. Para mí tenía que haber pasado en la primera parte de la película. A mí me llegó demasiado tarde eso.
Es como que todo en la película llega en las últimas tres cuartas partes de la
claro.
película.
A mí me gustan las películas...
El último cuarto de la película.
Claro, a mí me gustan las películas que queman lento y que tenés que esperar porque no todo en la vida ya... Pero esto está como... todo el final es como que... Uy.
Yo siento, ¿qué le pasa a Manuel si está todo bien? O sea, si la otra también, si la mamá está contenta, los hermanos lo quieren... ¿Por qué está tan preocupado,
no, encima, frustrado? Encima, la película se ve hermosa.
Ah, muy linda.
Muy linda. O sea, ahí te lo dije cuando estaba pasando esa escena, porque además Manuel se involucra... sexo afectivamente con un ex profesor de su escuela, que es el personaje de Luca Ferraro. Luca Ferraro, que lo vimos mil veces, las mil veces que vimos Plan B de Marco Berger. No podemos creer cómo pasó el tiempo.
¿Cómo pasó el tiempo?
Dijimos
el tiempo,
eso.
No, igual está muy lindo, pero.
Sí,
pasó el tiempo.
Toda, pero igual. Y tienen escena de sexo que comentaremos, como saben, oyentes, hacia el final del episodio. Pero, por ejemplo, cuando. Entra él a la librería y se ve el sol por la puerta y toda esa escena iluminada como si fuese, yo pensé, esto parece como un sueño, una cosa muy muy cálida y muy linda, y otras escenas, hasta las escenas dentro del auto están bien fotografiadas, y todo es que me...
Bien iluminada la película, me gusta mucho la iluminación cálida, que a mí me encanta la iluminación cálida.
No, me encantó,
las escenas
me encantó.
De la mesa con la familia. Te hace sentir,
yo me di cuenta de eso
te
porque...
Hace sentir, a mí me hizo sentir un poco ahí adentro, parte, y sintiéndome parte de los diálogos de estos diálogos. De estas
vos pausaste que... para ver un extra que te gustó. O sea, imagínate lo bien hecha que está esa parte que vos dijiste, uy, qué lindo este extra que está ahí atrás.
Yo soy muy puta.
Muy puta, pero igual, seas puta o no seas puta, eso habla de una película que está bien filmada, digamos, ¿no?
Y hay una cosa de la película que quiero decir, que todo... Yo creo que todo es cámara en mano.
Uh-huh.
Y este shaky, el movimiento tembloroso a veces
Dogma.
Me irrita mucho. Pero esta película no, porque es adecuado.
No,
es
no, adecuado. No. No me irrita tampoco, no. Lo acepto.
Si lo veo en el cine, me habría que ver en
es
el
que
Gomón,
se abusa
¿no?
en el cine de eso.
Se abusa en el cine. Pero en el cine, digo, la pantalla grande, pues a veces te marea incluso.
Uh-huh.
Pero aquí creo que es adecuado a esta cosa tan familiar, tan cálida, como decíamos, que no molesta y está adecuado, y a veces la cámara se queda un poquito más quieta cuando las escenas son un poquito más íntimas y cerradas. Uh-huh. Y la relación de Manu con su hermana,
sí,
que es muy linda. O sea, ¿tenés algo para decir con eso?
No, me gustó mucho, la verdad. Creo que tres de los hermanos están muy bien. Incluso el más chico, que es simplemente un adolescente que está harto de todo.
Ah, el típico.
Me
encantó ese personaje porque es así, tipo,
balbucea cuando sos un boludo a esa edad. Está fantástico.
Sos un boludo a esa edad y sos como, te cagas de risa de los problemas de los demás.
Sí. Está bueno. Y la hermana con pinche que tiene unas ganas de chupar pija tremendo. Eso, muy, muy bueno.
Me gusta cuando dice el hermanito. La charla del puto y la puta. Sí. es tal cual.
Esa dinámica está muy, muy buena. Iba a decir algo más sobre eso y se me fue. Como siempre.
Bueno, todo, yo mientras pensaste, sí, te digo, ¿qué pasa, Manuel, que no cerrás la puerta de tu cuarto? Siempre dice, ay, no golpeás la puerta antes de entrar. Me dice, está abierta la puerta.
Golpea el marco. Bueno, gracias. Sí. Me hiciste acordar porque lo que quería decir era eso. Una muy buena manera de mostrar cómo era Manuel de putito, de chiquito, ¿no? Por sus pósters, Natalia Oreiro.
Bandana.
Creo que hay películas de la época también. En un momento también aparece
Britney.
Britney también. Baila literalmente Tu Veneno.
Ah, qué lindo.
Sí, muy, muy liberado y muy... O sea, son pasos muy simples también los de Tu Veneno. Pero muy, muy icónicos, ¿no?
Video que se basó en Los Ramones. ¿Sabes eso, no?
No, ¿en qué?
¿Cómo? Spider-Man.
Ah,
¿no sabías eso?
No sabía.
Sí.
Bueno, ella era fanática.
Sí, Natalia Oreiro era fanática de Los Ramones, así que sí, claro.
Sabía lo de Betty Page, pero no sabía de Los Ramones.
Sí, no sabías eso.
No,
por eso
no
tan,
sabía.
¿Cómo se
animada.
Dice? Animada. Tan animada, tan caricaturesco y tan historieta. Claro.
No sabía, mira. Bueno, coherente con su gusto, Natalia.
Sí.
Pero sí, eso me gustó mucho, que sea un chico que es gay, que evidentemente en su pueblo pequeño su escape y su manera de ser gay era eso, ¿no? Las divas pop y, sí, y la música pop y Britney.
¿Sabes qué lindo cuando pone el CD? O sea, ver un CD original,
sí,
de Natalia Oreiro puesto adentro del grabadorcito ese con CD que había en esa época.
A mí personalmente... como yo tengo un nivel de información, sé que el director es fanático de Natalia Oreiro y sé que el director también es
Tenés información interna.
Claro, sé que es de San Luis, sé de dónde viene todo esto y sé que es semi-autobiográfico, digamos, esa parte, ¿no?
Esa parte sí, seguro.
Pero es hiper bienvenido ver a un personaje que está feliz de ser así, de gay, ¿no?
Y sexy.
Y sexy, bueno, también. Y no vivirlo.
La ruptura, boludo, cuando está en la bañera. En la ruptura, yo no podía dejar de mirar las piernas. No miraba otra cosa.
Estoy de acuerdo, yo te dije lo mismo. Pero me gusta ver personajes así. Y creo que ya podemos dar por sepultado la parte del gay que siente culpa de ser gay, que se va a morir. Sí, y que, sí. Porque nada de eso pasa, claro, en esta película.
Es que pasa por otro lado, pasa por lo que vos sentís con tus padres, lo que. Tu relación con tus padres, a ver qué. Qué resonancia tiene a ver en tu vida. Y un momento también tiene que decir Manuel, basta. Uh-huh. Así que, ¿qué me importa si mis padres aprueban o quieren saber sobre mi relación con el otro pibe?
Es que eso se explica en el final, de alguna manera, en una de las, yo creo que la escena que está antes del final y el final mismo. Y digo, claro, no lo quiero spoilear, pero bueno, el problema no venía por el lado de los padres, no venía por el lado...
Sino por el hijo pródigo, Luisito.
Exacto, venía por el hecho de la presión y por el hecho de Manu
¿Viste
mismo.
Cuando que eso me ha pasado, que en la familia me ha pasado, de verdad, que alguien, que yo no tengo hermanos, pero tengo primos, y había un Luisito también en que idealizaban... Y todo era fantástico, era para él, todo era él, lo digo por mis padres, mis abuelos, sobre sí. todo. Luisito. Y yo era como, te sentís un poco, qué pesados con este. Al final lo visitan un carajo en la vida.
Sí.
Un fracasado. Pero yo estoy acá, vivo.
Y tu abuela muerta, bien que...
Tu abuela muerta. Nada, pobre. Pero sí, era, tenían como una cosa con pincha pelotas que son tus abuelos cuando están... Y tus padres también, como que todos idealizan a alguien que... Que quizás no quiere decir siquiera idealizado, ¿no? Esa persona.
Sentí eso también de Luisito, como diciendo, bueno, déjame un poco romper las pelotas. ¿No? Como,
yo quiero estar con ustedes.
Sí, no me pongan una carga que tampoco quiero, o sea, soy un ser humano nada más. Y eso es cierto.
Y soy un actor.
¿Qué? Falta medio un poco. Pelo. Falta un poco. Pero en general, el nivel, como dije antes, el nivel actoral es muy bueno. Creo que el chico este, Facundo Gambandé, a quien yo no tenía salvo de verlo en Instagram, porque no veo Violeta, porque nunca vi Violeta ni nada, pero es muy famoso. No, Manu.
Manu, sí.
Es muy famoso por Violeta y ahora está en Perla Negra 2.0.
Ah, este, la obra de nuestro amado
Quique. Y tiene como muchos seguidores, es muy famoso en Italia y cosas así.
Re bien, fans por todo. Re bien, me encanta, lo quiero, me gusta. Muy sexy y muy, me pareció muy buen actor.
Personalmente creo que se llevó,
excepto
llorar,
el llanto.
Llorar se lo llevó a marzo, pero está muy bien, está muy muy bien, de verdad. Y como vos decís, es muy bueno. Creo que es más o menos todo lo que tenía para decir al respecto antes de hablar del sexo.
No, yo quiero hablar más de Luisito, porque...
Sí.
¿Cómo se llama el actor?
Mateo...
¿Qué pasó ahí?
Giuliani, como Rudolf.
Que está tan... sí, tal cosa. Era un animatronic ese pibe.
Sí, había un árbol. No le creí mucho.
Yo dije, che, este árbol es más expresivo que este pibe.
Sí.
Yo soy muy cruel también con las reviews, pero bueno.
No, puede ser cruel. Yo a mí, en ese momento se fuma un troncho del tamaño de una verga con Manu.
No le pega,
no les pega en ningún momento. O sea, si yo estuviera fumando dos secas de ese troncho que se están fumando, yo ya estaría con los ojos más rojos.
Cantando el abecedario al revés.
Sí, con los ojos rojos como una manzana y no sabiendo dónde estoy parado.
Y este pibe está como...
No le pasa nada.
No le pasa nada.
Bueno. Pero bueno, detalle, ¿no? Detalle.
Pequeño, después el resto, el papá me encantó. Los hermanos me encantaron, la hermana es genial.
Hay una escena que es como desgarradora que no voy a spoilear porque es parte del final, que es llanto tremendo en la cocina.
Ah, me encanta, sí.
Con un simbolismo de la alarma que está muy lindo, lo entendí y me parece muy bien. Y la verdad, ahí sí, bueno, sí, son muy buenos actores, la verdad. Están muy bien dirigidos. Los actores.
Sí.
Porque pueden ser buenos o malos actores, pero si no están bien dirigidos... Pero
esa esencia, esa naturalidad, esa cosa orgánica que pasa ahí... Me sentí muy cercano también a ese tipo de escenas que me han ocurrido en la vida real. Uh-huh. Y no, muy lindo. Me gustó.
Escenas de sexo. Palpitando ya al final de este episodio. Hot. Ocurren entre Manu y el personaje de Luca Ferrero... Ferraro, perdón. Dije Ferraro como cuatro veces ya.
No, dijiste Ferraro.
Dije Ferraro, bueno, fantástico. Que es este profesor que se llama Martín, de la escuela del pueblo, y que fue su profesor, pero bueno, ahora ya estamos todos adultos. Vamos a darle.
No me digas usted, profe. Decime, vos, te quiero chupar la pija.
Claro.
Sí.
No hay sexo en sí. No hay, vemos como un pre-sexo.
Vemos como un pre y un post.
Un pre y un post, que la verdad me parecieron muy bien, la verdad, muy, muy, muy amables las escenas, bien iluminadas.
Ellos se ven muy bien.
Se ven muy sexys. Hay una foto que es como está girando mucho por internet, donde se ven los dos en ropa interior y es obvio que...
Linda de ver.
Que es linda de ver. Hay una parte donde... Manu va hacia él como para querer contarle sus problemas y termina teniendo sexo.
Claro, ahí fue medio forro el chabón, porque digamos, no le dio ni... me estoy cogiendo al pibe, o sea, le chupaba un huevo lo que le estaba diciendo. Y el otro estaba como, necesito hablar con alguien.
Sí, no sé si tuvo también ejecutada esa. Es como que, entiendo, está como queriendo...
Yo creo que sí, ¿eh?
Yo sentí que estaba como queriendo tener como un comic relief ahí o algo.
No, no lo sentí así. Yo sentí justamente lo que pretendía la escena, que es... Te quiero contar algo, qué sé yo, y es importante...
Mostrarnos que para él
está sacando la ropa y yo te quiero contar lo que me está pasando y sí, bueno, está bueno. Uh-huh. Yo te quiero coger.
Lo cual está confirmado al final cuando pasa lo que pasa entre los dos, ¿no? Sí. Que no lo voy a decir, pero que es evidente. Se chupa un huevo. Sí. Pero sí, no esperen grandes escenas de sexo, pero esperen lindas partes masculinas.
Lindas partes masculinas, exactamente. Bien dicho que partes hegemónicamente dichas.
Basta, 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 ya está. Hablemos con libertad. Basta de
basta de censura.
Basta de esa persona. Y de censura, exacto. ¿Algo más para añadir, Pablo, sobre Todos tenemos un muerto en el...
No, vuelvo a destacar la actuación de María Fernanda Callejón. Lo digo bien, ¿no? Uh-huh. Digo María Francisca Callejón.
En todo momento dije La Callejón.
La Callejón. Que me parece muy...
La Callejón.
La verdad que me sentí porque... están teniendo una mamá y cosas así. Cosas cálidas que lo hace tan natural también que me lo creí todo. Y... El papá también es muy bueno. La verdad que me gustó. Me gustaron mucho las actuaciones, excepto por Luisito.
Bueno, ya lo dijiste.
Ya lo dije, lo voy a repetir. Y me pareció una película muy cálida, muy linda. Y con sus... creo que dos defectos. Yo no sé quién para decir que es un defecto. Pero lo que a mí se me hizo lento es llegar al conflicto. A ver, ¿dónde...? Estaba acá, está en que se lo dejó la pareja, está en que es gay, está en que... ¿Dónde está el conflicto? Uh-huh. Y eso se me hizo largo hasta llegar. Sí. Después viene todo junto.
Todo junto,
viene,
claro, como dijiste.
Pero viene todo junto, pero al final.
Para mí es un... Es un pues tiene cosas que no son drama, pero yo creo que es un drama familiar y lo pondría dentro de otras películas LGBT y Q que son dramas familiares, como no sé. Holiday Season o Prayers for Bobby, o sea, cosas así que son dramas sobre la dinámica familiar, claro, más que sobre una persona, ¿no?
Sí, sí, sí.
Así que la pondría con esas otras películas que son muy buenas también. Bueno, ¿cuántos sodomitas le das a Todos tenemos?
Es difícil esto, porque yo la disfruté mucho, ¿eh?
Muerto.
A mí me gustó mucho.
En el placar.
En el sentido de que.
O un hijo. En el closet.
Largo el título. Me sentí muy bien, me gustó mucho, la pasé muy bien. Así que sí, la voy a pasar muy bien. Yo le voy a poner, no le voy a poner 5, obviamente, le voy a poner 3,5.
Ay, yo también.
Muy bien.
Le voy a poner eso mismo, 3,5. Bueno, it's a tie.
Nos damos la mano entonces.
Nos damos la mano.
Porque sí,
¿qué
por
tal?
Las cosas positivas que hemos nombrado, mencionado, y las cosas negativas, entre comillas, que también. Sobre todo el tema este de que llegar al conflicto me llevó tanto tiempo. Uh-huh. O sea, y bueno, si me ponías antes el conflicto y después lo íbamos desarrollando, pero me lo pusiste casi al final y yo dentro de todo diría, ¿qué le pasa a Manuel que está tan conflictuado cuando está todo
sí,
bien?
Ganas de pegarle un cachetazo o que se vaya ya del pueblo.
Igual era bastante.
Pero qué bueno estar de acuerdo. Igual, ¿eh? Hace rato que no estamos de acuerdo.
Hace rato que no estamos.
Acércate,
de acuerdo.
Negra, ¿cómo nos vamos a pelear?
Como mujeres del espectáculo.
Somos mujeres del espectáculo. Gracias a ustedes por habernos escuchado, queridos oyentes. Recuerden que la película la pueden ver en cine.ar.
Gratis. En el Gomón el 12 de agosto.
Si viven aquí en Capital Federal. Hay otro cine que no me acuerdo el nombre cuál es, que también la están dando. Y si no, ya la semana que viene en cine.ar la pueden ver pagando.
Por una semana.
¿Dónde van?
La pueden ver gratis y después pagando. Que no es tanto lo que hay que pagar.
Nah, por favor.
Pero más nada. Lindo. Qué lindo que es ir al... Pienso en el Gomón, qué lindo que es. Ese cine es hermoso.
Es muy lindo.
Es hermoso ese cine, es gigante, es hermosa las pantallas que tiene. Y los que puedan, vayan al cine.
Así es, aguante el cine. Gracias por escuchar, les mandamos un beso a todos ustedes. Sigan mandando mensajes, sugerencias, nudes, todo lo que nos mandan, porque...
Sobre todo nudes.
Porque lo apreciamos mucho. Así que les muchísimo. Mandamos un beso muy grande.
Bueno, un beso y hasta el próximo podcast.